5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo la tarde de COPE como nos gusta hacerla. En la calle, escuchando a la gente. Los programas de COPE hemos salido hasta diferentes puntos de España para ver cuáles son los efectos de la sequía y cuáles son las posibles soluciones. Pilar Cisneros está en Salamanca y yo estoy en Burgos, en la provincia de Burgos. Y no todas las noticias sobre el agua son negativas. Sí, tenemos una gran sequía, pero por ejemplo aquí en la provincia de Burgos, en Espinosa de los Monteros, hay un proyecto para reforestar el monte de Valloseda. Reforestar ayuda a que el suelo no se erosione y es lo que hicieron los ingenieros de montes en los años 40 y 50. Y reforestar fija el agua.
Profesor Picardo. La función más importante que tienen los bosques de España, si a mí me dicen una que no estamos mirando adecuadamente, porque creo que la biodiversidad lo estamos haciendo bien, es la producción de agua de calidad. Y las repoblaciones hidrológicas.
Esto dice el profesor Picardo. La reforestación sirve para cuidar los acuíferos. Y los acuíferos son los pantanos más grandes que existen. De hecho, el pantano más grande de España está aquí, en Castilla y León, pero es invisible. Abarca más de 7.000 kilómetros cuadrados entre las provincias de Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. En España ya no se puede o no se debe construir más pantanos y el futuro está en los acuíferos. El cambio climático va a provocar que aumente la temperatura, ya lo estamos viendo, y el agua de los pantanos se evapora con más facilidad. En California, de hecho, se están destruyendo pantanos para favorecer el agua de los acuíferos. Profesor Marcos.
Hay que gestionarlos de una forma razonable, recargando los excedentes de agua e intentando no sobreexplotarlos cuando tenemos esa necesidad. Esos excedentes de agua que vemos en los grandes torrentes, sí. En una parte muy importante, se pueden utilizar para recargar los acuíferos y está funcionando.
Hay que cuidar los acuíferos. Desde el espacio la Tierra se ve como un gran planeta azul. El 70% de nuestro planeta está compuesto por agua, pero solo el 2,5% es agua dulce. Y además, mucha de esa agua dulce no se puede disponer de ella porque la mayoría está congelada. Y el 30% del agua dulce está en los acuíferos subterráneos. Tenemos suerte porque España es uno de los países del mundo con una mayor cantidad de acuíferos. ¿Pero qué es un acuífero? Se puede explicar de forma sencilla. Si vamos a la playa y hacemos un agujero, al cavar, aunque la arena esté seca, encontramos agua, en este caso agua salada, y eso es el agua subterránea, eso es un acuífero. Los acuíferos necesitan unos agujeros, los poros, para que se pueda filtrar el agua. La filtración ocurre una vez que la capa superficial de suelo está saturada de agua. El proceso de filtración y las rocas y los sedimentos de un acuífero potabilizan el agua. El problema es que hay que cuidar los acuíferos porque muchos acuíferos se están vaciando a gran velocidad. También aquí tenemos una buena noticia porque en España hay numerosas iniciativas para recargar los acuíferos. Muchas de esas iniciativas están usando aguas regeneradas que vienen de las aguas residuales una vez que han sido tratadas con depuradoras. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en 20 pueblos que se abastecen exclusivamente de agua subterránea, hay sensores para controlar el acuífero y no explotarlo en exceso. En el campo de las Dalias, por ejemplo, en Almería, se ha puesto en marcha un proyecto que utiliza herramientas digitales, la inteligencia artificial, para determinar la disponibilidad de las aguas subterráneas. Más ejemplos positivos. En el delta del Llobregat se construyó en el acuífero principal que hay allí una línea de pozos y están recibiendo agua regenerada procedente de la depuradora. La sequía es pertinaz, como se decía en un tiempo, la sequía seguramente irá a más con el cambio climático, pero hay soluciones, soluciones que requieren compromiso, que requieren ingenio, bastante ingenio, y un debate sereno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y a esta hora en A Coruña arranca la cumbre hispano-alemana que reúne al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al canciller alemán Olaf Scholz junto a otros 16 ministros de sus respectivos gobiernos. Sobre la mesa, posibles medidas para abordar la crisis energética. Está por ver si Scholz plantea a Sánchez su proyecto del escudo antimisiles europeo. Pendiente del encuentro está Ricardo Rodríguez.
El recibimiento a la delegación alemana con honores militares en la Plaza María Pita da paso a la cumbre. Pedro Sánchez va a poder exhibir cercanía con Olaf Scholz en su alianza a favor de impulsar las interconexiones en Europa para afrontar la crisis energética. Esta visión compartida tampoco oculta que España y Alemania tienen necesidades y condicionantes diferentes, y ello queda patente en la resistencia del canciller en fijar un tope al precio del gas en toda la Unión, un mecanismo por el que ya parece abogar la misma comisión para sortear el duro invierno. Al margen de acuerdos conjuntos previstos en esta cita, puede resultar clave el tanteo de Scholz a Sánchez para incorporar a nuestro país al proyecto del escudo antimisiles europeo. La Moncloa prefiere enmarcarlo por ahora en una iniciativa germana de la que descartan avances.
Y malas noticias para el precio de los combustibles. La OPEP acaba de anunciar un recorte en su producción de 2 millones de barriles diarios. Una reducción que se aplicará a partir del mes de noviembre y que se suma a la reducción de 100.000 barriles diarios que anunció a principios de semana. Los mercados reaccionan y el precio del petróleo empieza a subir. El barril supera los $92 a esta hora. Hace una semana estaba a $85. Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, ha reaccionado con una subida del 1%, supera los $92 por barril después de esa decisión de la OPEP y sus socios de reducir su producción en 2 millones de barriles por día a partir de noviembre. Este cártel quiere atajar la caída de precios que se ha producido en los últimos meses, en los que el crudo ha pasado de los $140 por barril de marzo a los 85 de la semana pasada. Su objetivo es devolverlo a los $100. La primera derivada es que el precio de los carburantes ha dejado de bajar en las estaciones de servicio. Hoy, de hecho, el precio medio de la gasolina de 95 octanos ha repuntado hasta rozar 1,70 euros por litro. El gasóleo se paga a 1,82. A estas cifras hay que restar la bonificación de 20 céntimos. Los analistas temen una progresiva subida del precio de los carburantes en las próximas semanas e incluso meses si no se produce una sustancial caída de la demanda.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 36 personas a bordo de una lancha neumática a 46 kilómetros del puerto del Rosario, en Fuerteventura. Todos los ocupantes de la embarcación son adultos de origen subsahariano. Están en buen estado de salud. Es la tercera operación de socorro que realiza Salvamento Marítimo hoy en aguas próximas a Lanzarote. Esta madrugada han localizado otras dos pateras con 129 migrantes. Y en los deportes hoy les toca al Sevilla y Real Madrid en la Champions. Luis Murilla.
Se cierra la tercera jornada de la fase de grupos. El Real Madrid recibe al Shakhtar buscando su tercera victoria en tres partidos con las bajas de Courtois y de Ceballos, que no volverá a jugar hasta después del Mundial. Ancelotti recupera a Modric, aunque en principio no va a ser titular. El Sevilla, por su parte, es colista de grupo y necesita un resultado positivo en el Pizjuán ante el Borussia Dortmund, en lo que apunta a ser el último partido de Lopetegui en el banquillo. Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego a las 8:30 en COPE. Hoy, además, se ha hecho oficial que Ucrania entra a formar parte de la candidatura de España y Portugal al Mundial de Fútbol de 2030. Una candidatura que lo tiene todo, según el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Esta candidatura tiene muchas cosas para ganar. La historia, tiene estadios maravillosos, tiene gastronomía, turismo, tiene muchas cosas que están alrededor del fútbol. Pero hoy damos un paso más, porque juntos representamos el poder de transformación que el fútbol tiene en la sociedad.
Rubiales ha dicho que tiene el apoyo del Rey, del presidente del gobierno y también de la UEFA. La sede del Mundial 2030, por cierto, no se elige hasta 2024.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en el centro de la capital y ambiente demasiado caluroso para estas fechas, en las que tenemos incluso ambiente de calima por una masa de aire africano que deja muchas partículas en suspensión. En cuanto al tráfico, hay una pequeña retención en la A4 en Valdemoro por un camión que está parado en el Arcén, en la A1 en Las Tablas, M40 Coslada sentido A3 y a la salida de los túneles del Pardo hacia la A6. Y ya se circula por ambas vías entre las estaciones de Las Matas y Pinar de las Rozas, aunque todavía hay retrasos en el paso de los trenes de las líneas de cercanías C3A, C8 y C10. Por lo demás, tendremos que esperar para saber si la comunidad mantiene el precio de los abonos para el transporte público a la mitad más allá del 31 de diciembre, después de que el gobierno anunciara que cercanías y media distancia seguirán siendo gratis en 2023. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y sigo en la provincia de Salamanca, solo que ahora estoy ya en Salamanca capital. De hecho, estoy en las orillas del Tormes, a la orilla, la verdad, en un lugar privilegiado, porque desde donde estoy justamente enfrente de mí veo imponente la catedral de esta ciudad, la catedral de Salamanca. Aparentemente, cuando miro las aguas del Tormes, yo diría que el caudal es normal. Luego averiguaremos si lo es o no, porque te recuerdo que estamos con esta acción especial durante 12 horas de programación en COPE, con todos los comunicadores, haciendo una radiografía de la sequía en España en este año hidrológico tan seco y con tanto calor. De hecho, decía antes Fernando que el Hamburgo se estaba en mangas de camisa y con calor. Aquí en Salamanca ahora mismo hay 28 grados y sol. También hace una temperatura, desde luego, no muy habitual para esta época del año, teniendo en cuenta que estamos a 5 de octubre. Bueno, ¿cómo se preparan, por cierto, ciudades como esta, ciudades como Salamanca, ante un futuro con menos agua? ¿Qué hay que hacer? ¿Es una cuestión de las administraciones? Que sí, pero también de cada uno de nosotros de manera individual. Bueno, son preguntas que nos hacemos y a las que le vamos a buscar respuestas enseguida. Pero antes, Fernando, desde Burgos, creo que has estado con un sector que también está, digamos, pasándolo mal con esto de la sequía y que a lo mejor muchos no nos imaginamos que les afecta la falta de agua. ¿Cuál es? Cuéntanos.
Es el sector de las abejas, de las personas que se dedican a recolectar miel después de haber estado cuidando en sus colmenas a las abejas. Hemos estado con ellos, Pilar, nos hemos tenido que poner un traje que es como un traje de buzo, porque hemos estado viendo con mucho detenimiento las colmenas, que es una cosa interesantísima, y la manera en la que cuidan esas colmenas. Se lo saben todo los apicultores de las abejas. Precisamente estos días han tenido que meter un suplemento de alimentación a las abejas, porque como ha llovido poco, ha habido poca floración. Y si hay poca floración, pues claro, pueden hacer menos miel. Es todo un mundo el de la apicultura apasionante. Si alguien quiere ver cómo hemos tenido que prepararnos para acercarnos a las colmenas, que se asome la página web de COPE, cope.es, porque es curioso. Bueno, de las curiosidades que hemos visto esta mañana, aparte de que nos han contado las consecuencias negativas de la sequía, una de ellas es lo que se utiliza cuando uno se acerca a la colmena para que las abejas estén un poquito más tranquilas. Fíjate. Joseba está con un cacharro muy raro que tiene boñiga. ¿Boñiga de qué?
Este es boñiga de caballo.
¿Boñiga
es
de caballo?
Encendemos el humo. Esto tiene un fuelle y proyectamos el humo a la colmena, de manera que la feromona de la agresividad del ataque de las abejas se queda como en niebla y no nos atacan. Ahora lo vais a ver.
Yolanda, tenemos que protegernos, ¿no?
Sí. Nos vamos a poner ahora unos buzos con careta, unos guantes, para poder ir a entrar con ellas.
Son unos buzos blancos. También tienes cinta americana por aquí. ¿Por qué hay cinta americana?
Pues para cubrirnos un poquito los tobillos, porque cualquier sitio que vean ellas un poquito oscuro van a entrar y nos van a picar. Así que tenemos que ir totalmente tapados. Y como hoy no hemos traído botas, pues nos vamos a poner un poquito de cinta americana.
Bueno, pues vamos a ello.
Que no va a pasar nada, ¿eh?
Nos están poniendo
exceso de protección.
Me están poniendo entre el zapato y el pantalón un poco de cinta americana. Bueno, Joseba, ¿me ayudas a ponerme el buzo? Sí. A ver, ¿esto cómo va?
Esto te lo encajas en la cabeza.
Estoy ahora poniéndome el buzo, que es...
Es una rejilla.
¿Sí? Ah, sí, perfecto.
Eso. Que protege la cara y luego pues está la chaqueta. Se cierra, ¿no?, la cremallera.
La cremallera hay que cerrarla bien porque si no...
Hay que cerrarla bien, si no te entran por la cintura y te pican los riñones.
Bueno, pues ya estamos... Ah, sí, falta la cinta americana. Ya estoy prácticamente listo para acercarme a las colmenas. Parezco casi un astronauta ya. Absolutamente aislado ya. Ah, los guantes. Que son muy gruesos, ¿no?
Sí, son gruesos.
Amarillos. Bueno, pues estamos ya prácticamente listos para acercarnos a las colmenas. ¿Cómo se está afectando, Yolanda, la sequía?
Bueno, pues la sequía este año nos ha afectado en que las abejas, hemos tenido menos producción de abeja. Al hacer tanto calor no hay aporte de néctar y de polen y la reina deja de poner. Así que hemos tenido menos ganado, menos cría y hemos tenido que estar alimentando más las colmenas. Luego otro.
¿Con qué alimentáis las colmenas?
Con hidratos, son tipos de glucosas, con alimentos proteínicos también, que es lo que sustituye al polen, por ejemplo, y los hidratos lo que sustituye a la miel. Hay que mantener la colmena viva, así que si tiene un número considerable de abejas, pues más todavía.
¿Tenéis calculado cuánto ha bajado la producción de miel?
Aquí en Burgos, más o menos, entre el 50 y el 75%. Fíjate. Depende de las zonas, ha habido zonas que igual ha cogido miel, pero la gran mayoría este año ha sido nefasta.
¿Y qué hacéis en esta circunstancia?
Uf, esa es la pregunta del millón, Joseba.
Porque la miel no se vende más cara, ¿o sí?
No. Estamos, a ver, la miel de Brezo, por ejemplo, que es la miel mía, no sabemos qué hacer, si subir el precio, si no subir el precio, porque este año pasado, con el tema de la pandemia y demás, pues la producción, o sea, la venta ha bajado. Y claro, luego también pues no tenemos tarros, los tarros que hay están a unos precios terribles. Ya. Y bueno, pues estamos,
o sea, que no
ahí
solo la sequía,
no solamente la sequía.
Ya. Estamos acercándonos a las colmenas. Joseba y Yolanda se han adelantado, están ya abriendo una de las colmenas. Es muy importante estar tranquilo al abrir la colmena, porque si estás nervioso, las abejas lo notan y, bueno, te pueden picar más. En este momento, Yolanda está ahumando la colmena porque es muy importante el humo para tranquilizar. Ya está abierta la colmena.
Por aquí es donde van a empezar a entrar y salir. Seguramente dentro de un poquito vamos a ver aquí abejas con un par de bolas amarillas en las patas.
Sí.
Eso es que están trayendo polen. El polen es lo que ellas necesitan para luego poder criar a las nuevas larvas.
¿Cuántas colmenas tenéis, Yolanda?
Yo tengo 750.
¿Cuánto tiempo tardáis en recoger la miel y cuándo se recoge?
Pues depende del año, de la cantidad que tengamos. Este año hemos tardado un poquito, pero generalmente estamos un par de meses para recoger la miel y extraerla, catarla y extraerla.
Mientras hablamos, Yolanda mete el humo dentro de la colmena. La colmena ya está abierta. ¿Por qué están todas ahí en el
Porque,
sitio?
Fijaos, esto es el suplemento alimenticio que nosotros le ponemos en el invierno, para que no pasen hambre. Cuando hay penuria en el campo, cuando el campo no da mucho, nosotros tenemos que estar pendientes de aportar a la colmena aquello que el campo no da. Si las colmenas tienen déficit de alimentación, pues sucede lo que os ha dicho antes Yolanda, que no crían, que crían mal, y eso al final es enfermedad.
O sea, la sequía produce que haya menos flores, ¿no? Y como hay menos flores, hay menos polen para las abejas.
Menos polen y menos néctar, con lo que conlleva que en la colmena sea una colmena pobre, una colmena que le puede entrar cualquier enfermedad.
¿Qué solución se podría desarrollar cuando hay sequía? No sé si se pueden plantar flores que se rieguen. ¿Qué pensáis? ¿Qué posibles soluciones se pueden adoptar?
Siempre hay que plantar plantas melíferas.
¿Qué son?
Romero, azahar, tomillo, el espliego, muchas plantas que se pueden hacer y además se pueden plantar en casa, en los jardines. Sí que es cierto que uno de los problemas también que está así habiendo es que cada vez hay zonas más de cultivo, de pastizales.
Hace falta monte.
Hace falta monte, hace falta flor. Cuanta más variedad de floración tengan, mejor es la nutrición luego para las abejas.
Pero claro, ¿no le vas a poner un goteo al romero o al tomillo?
No, ese es el problema que tenemos, que no lo podemos controlar, no podemos controlar el tiempo, ni...
Es flor natural.
Exactamente.
¿Parece que abramos la colmena?
Sí. Venga, vamos a ver. Ah, ¿no estaba abierta todavía?
No, 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 esto es no, el alimentador, la tapa, donde nosotros le ponemos los suplementos.
El suplemento es una bolsa con un contenido blanco. Ahora la colmena la ha abierto Joseba.
Aquí está, ¿veis cómo van a poner el alimento?
Y esto se ve que es una colmena que está bien. Tiene suficientes cuadros con abejas para pasar el invierno.
Porque ahora, claro, ahora ya no hay flor, ya no hay polen, ya no hay néctar. Ya.
Claro, por eso le ponemos. La blanca que ves es el alimento proteínico y la azul que ves es un alimento que es de hidratos, que es glucosa, que le ha puesto Joseba.
Ahora se están enfadando un poquito, ¿no?
No, qué va. Si quieres te la cabreo.
No. Mira, ahora sale uno de los...
Esto es un panal. Esto es miel. Todo esto es miel, fijaos.
Miel operculada y lo de
arriba. Ah, pero son colores reservas
de... Sí, son reservas de miel. Entonces ellas necesitan todo esto para pasar el invierno, porque de aquí a marzo, que empieza a haber flores, esto es Burgos, aquí no hay...
Oye, pero esta miel no la recogéis ya.
No,
estas son reservas para ellas. Siempre tenemos que dejarles, a la hora de catar, siempre tenemos que dejarles una reserva de miel para ellas.
Este es un...
Esto es polen.
Está cubierto absolutamente de abejas que se...
Claro. Están trabajando aquí.
¿Trabajando en qué?
Trabajando, están metiendo la miel y después operculándola, fijaos. Cuando la miel ya tiene el porcentaje de humedad adecuado, que es el 18%, ya fabrican cera con sus órganos y lo tapan. Bueno, aquí encontraremos ya seguramente cría y a lo mejor vemos la reina.
A ver.
Vamos a ver.
Está absolutamente cubierto.
Y hay cría.
Ahí cría.
Esto es cría.
¿Por qué sabéis que es cría?
Pues porque, si te das cuenta, el tipo de opérculo es diferente del de la miel. Esto es miel. ¿Veis la diferencia?
Sí, son machos o hembras.
Estas son chicas todo. Pues mira, todo este polen, este polen de distintos colores, significa que tiene distintos aminoácidos que se van complementando para que la alimentación de las larvas sea correcta. ¿Veis cómo hay alguna avispa por ahí que viene a ver lo que pilla?
Sí. ¿Y eso?
A robar.
Claro, hombre.
¿Y le atacan o no?
Fijaos, sí, le atacan.
Sí.
Fijaos, aquí toda esta cría, estos son abejas que van a nacer ahora y estas van a durar todo el invierno. Estas ya no van a ver seguramente una flor en toda su vida, pero van a mantener con vida la colmena hasta la siguiente...
¿Cuánto vive una abeja?
Pues depende, las que nacen ahora te van a durar hasta marzo tranquilamente. Sí, luego ya en la época de primavera ya unos 800 kilómetros de vuelo, más o menos, unos 30-35 días.
Porque se pasan trabajando desde que amanece hasta que anochece.
Hasta que anochece.
Trabajando todo el tiempo, entonces gastan el organismo en menos tiempo, ¿no? A ver si está aquí la reina.
Vamos a ver si está aquí la reina.
Esta es una reina de hace 2 años, aquí marcamos a toda la
reina. ¿Cuánto vive una reina?
Puede vivir perfectamente 4 años. Pero 3 años suelen ser bastante,
habitual,
bastante productivos. Si veis una abeja con un punto azul, es ella.
¿Pero es más grande?
Un poco más grande, tiene el abdomen. Lo tiene, ya la vais a ver.
Mientras Joseba está moviendo la colmena, Yolanda aprieta el ahumador para que estén un poquito más relajadas las abejas.
Que hay una abeja que está...
¿Que está qué?
Está queriendo nacer.
A ver.
No sé
mírala.
No sé si va a nacer o no. No quiere.
Es
nacer.
Dentro de una de las celdas.
Sí.
Joseba le retira.
Todavía no es su tiempo.
Y ahí está la larva
ya,
todavía.
Ya encontraremos. Ya es una abeja perfecta.
Para vosotros es fundamental si que llueva, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo podéis aguantar sin que llueva?
Uf.
Nada. Literalmente nada, necesitamos agua siempre. Tiene que hacer buen tiempo para recoger miel, ¿eh? Para que ella recoja miel, necesitamos que haya buen tiempo y que nos llueva. ¿Has oído tú alguna vez en agosto miel y mosto?
Sí.
Pues es que es cierto. A ver, el agua es vida. Así que eso es todo.
Gracias, Yolanda. Gracias, Joseba, por enseñarnos vuestro trabajo, por abrirnos esta colmena. La verdad es que... Es una maravilla la
colmena. Está bonita, está bonita.
Y la forma de trabajar. Gracias, Joseba.
Muchas gracias a vosotros. Y bueno, si se pueden hacer rogativas para que llueva, toda ayuda, ¿eh?
Pues haremos rogativas. Aquí, en Burgos, delante de esta colmena, se da uno cuenta de la mucha necesidad que hay de agua.
Bueno, Fernando, que me has dado mucha envidia, porque es que ya no solo por el traje que te has puesto.
Pilar.
Bueno, es que ver nacer una oveja... una abeja, como estabas contando, qué emoción. Sí, sí, bueno, y lo del humo, que yo siempre había visto a los apicultores con el humo, pero no sabía exactamente la función que tenía, ¿no?
Pues para que estén más...
las deja ahí medio adormecidas.
Para que estén más menos agresivas, aunque ellos no tenían mucho miedo a que les picase, pero es muy bonito ver cómo las abejas pues hacen la cera, cómo hacen la miel. Por cierto, que me han contado que la mayoría de la miel que compramos es de procedencia china y que en realidad no ha visto una abeja en su vida porque es miel de origen químico. Y hay otra cosa interesante, que es que me contaban los apicultores que, claro, las abejas son esenciales para polinizar los diferentes cultivos. O sea, que es que, además de hacer miel, pues hacen un gran servicio. Claro,
y sin la flores... Y para ellos de que llueva, exacto.
Claro, sin flores, si no llueve no hay flores, si no hay flores las abejas lo tienen complicado. O sea que, claro, fíjate, yo nunca había pensado que claro, como no soy más de piso que una bombilla, nunca había pensado que la lluvia era esencial para hacer miel.
Yo tampoco hasta ese punto, que nos lo has explicado muy bien. Por cierto, que iba a decir yo que invito también a todos los oyentes, llevo invitándolos toda la tarde, a que también en cope.es, en arroba la tarde cope, en definitiva en las redes de cope, pues tienen todos los vídeos de todo lo que estamos contando por diferentes rincones de España, todos los comunicadores de cope, en esta acción especial, hablando de la sequía y de las soluciones también, que es lo que estamos buscando. Y especialmente en este reportaje de Fernando, esta entrevista de Fernando con los apicultores, por favor, que echen un vistazo, que merece la pena, Fernando. Bueno, mientras tanto, yo insisto, estoy ahora mismo en la orilla del Tormes, en la ciudad de Salamanca. Decía antes que tengo además una vista privilegiada a la catedral, la verdad es que es un lugar maravilloso, y el caudal del Tormes, aquí, en esta zona, parece absolutamente normal. ¿Es o no normal? Juan Carlos García Prieto me acompaña justo aquí en este punto. Es doctor en ciencias químicas y miembro del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Porque a mí me parece totalmente normal el caudal del río Tormes a su paso por Salamanca.
Bueno, hay que tener en cuenta que el río Tormes es un río regulado. Es decir, tiene tanto un embalse de cabecera como un embalse al final del río. Es como si fuéramos dos depósitos y el río fuera una tubería, y según se va abriendo el grifo, pues va circulando agua a través de él. Entonces parece que siempre hay el mismo nivel del agua, se mantiene dentro de los niveles de los caudales adecuados ecológicos que marca el río, pero también es verdad que la sequía le afecta y puede tener niveles más bajos que en otras épocas. Pero sí, eso que esté regulado hace que veamos estos ríos siempre con agua y no secos.
Bueno, nos estamos planteando muchas preguntas esta tarde e intentando buscar soluciones, Juan Carlos. ¿Cómo deben empezar a prepararse las ciudades, una ciudad como esta, como Salamanca, para un futuro que claramente es un futuro con menos agua, por lo que estamos comprobando hoy y por lo que estamos contando?
Sí, es curioso esto, porque es una de las cosas que siempre sucede cuando hay una sequía, que es cuando nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena. Pero realmente, si nosotros cogemos los valores pluviométricos y las sequías en Europa en los últimos años, que hay estudios realizados sobre ellos, vemos que en España hay sequías regulares cada 3 años. Ha habido sequía en el 2002, en el 2005, en el 2007, en el 2011-12, que hicimos nosotros un estudio sobre ello y hemos publicado, en el 2017-2018. Me acuerdo que en aquella época estábamos hablando de que el año hidrológico, que empieza precisamente el 1 de octubre, o sea que estamos al comienzo del año hidrológico, ese año llovió 3 litros en octubre. Con lo cual, no es una cosa que suceda excepcionalmente, es una cosa que está sucediendo habitualmente, y lo peor es que cada vez que pasa el tiempo estas sequías van a ser más pertinentes y cada vez vamos a tener acortamiento en los años de las sequías.
Por lo tanto, efectivamente, la sequía va a ser cada vez un fenómeno más habitual. Por lo tanto, dispondremos de menos agua. ¿Cómo nos acostumbramos a vivir con menos agua?
Bueno, dentro de las políticas que me imagino que están siguiendo nuestros políticos, pues nosotros nos dedicamos a la ciencia, Dentro de las planificaciones hidrológicas, las diferentes confederaciones hidrográficas tienen establecidas las medidas, tanto de prevención como mitigación hacia el cambio climático, que se deben de llevar a cabo regularmente para prevenir estos fenómenos que se sabe que son más frecuentes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de sequía, pero también puede haber inundaciones, avenidas extremas, cambios fuertes de temperatura, etcétera, y todo lo que conlleva el cambio climático dentro de los ciclos hidrológicos. Las ciudades se van adaptando, desde mi punto de vista. Nosotros hemos tenido algunos proyectos con aguas de regeneración para recargar acuíferos, recargar embalses, mantener caudales ecológicos. Se van adaptando a estos cambios. Nosotros también, desde el punto de vista de la educación ambiental, todos los años tenemos miles de estudiantes de los primeros ciclos de educación, en donde intentamos impartir educación para que tengan hábitos adecuados y sostenibles sobre la gestión del agua. Nosotros ya es muy difícil que cambiemos, pero intentamos que los más jóvenes vayan a tengan en cuenta todas esta serie de problemáticas que nos están afectando cada vez más frecuentemente.
Esto de la educación ambiental es muy importante. Dices, nosotros a lo mejor somos demasiado mayores para aprender. Los jóvenes sí que están mucho más concienciados, pero hay que seguir insistiendo en ello. Es decir, algo que tiene que formar parte de la vida de todos nosotros y especialmente de los más pequeños, ya desde siempre. El hecho de que es importante ahorrar agua. De hecho, sí que se está ahorrando más agua en el consumo de las familias y en el consumo individual en los últimos años cuando se hacen estudios. ¿Hay que seguir potenciando este tipo de iniciativas?
Sí, hay que seguir potenciándolas. Nosotros hemos tenido diferentes tipos de proyectos, tanto a nivel nacional, dentro de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, como con administraciones locales y regionales, y hay que seguir potenciándolos, porque realmente también es muy curioso que cuando nosotros vamos a hacer estudios o hablamos con niños, no es la misma percepción del riesgo ambiental, el riesgo ecológico que tiene un niño de La Moraña, donde su padre es agricultor.
¿Qué es La Moraña? Perdón, una región.
La Moraña es una región de Ávila cerealista que actualmente tiene un grave problema con el acuífero de Medina del Campo, en el cual pues prácticamente no hay agua para riego. Cada vez hay menos agua para riego debido a que se han sobreexplotado los acuíferos subterráneos, porque nosotros estamos viendo aquí el agua del río Tormes superficial, pero el agua subterránea y el agua superficial están íntimamente relacionadas. Esos niños ven el problema en casa y tienen una percepción del ahorro del agua y una percepción que a lo mejor no tiene un niño de una ciudad en el cual abre el agua y piensa que el agua es gratis. Entonces ese niño hay que decirle que no, que el agua no es gratis y hay que tener mucho cuidado con ella.
Hemos contado, y de hecho es que es así, que en Sevilla esta última semana ya han tomado algunas restricciones con respecto al ahorro de agua. ¿Podría ocurrir algo parecido en ciudades del norte? Porque siempre pensamos que esto son cosas del sur. ¿Qué pasan? Pues eso, en Sevilla, en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. ¿Podría pasar en la cuenca del Duero, en ciudades como Salamanca, como Ávila, que estás comentando?
Sí. De hecho, ha ocurrido. En el 2019, por ejemplo, la ciudad de Ávila tuvo el grave problema porque parte de sus abastecimientos eran debido a aguas subterráneas y tuvieron problemas de abastecimiento. O sea, pueden llegar a la gente a tener problemas de bebida.
En el agua potable, vamos, en el agua de casa.
En el agua potable, en el agua de casa. Hay que tener también en cuenta que nosotros vemos el embalse, está al 30%, pero cuando baja por debajo de 15%, aquello ya es barro, ya no es agua, con lo cual muchas veces potabilizar ese agua es muy complicado. Se gastan muchos recursos, tanto materiales como humanos, aparte de que el índice de la calidad de un agua en la sequía es muchísimo peor que en un año hidrológico normal.
Es decir, que como técnicos de agua también tenéis que controlar la calidad del agua. Y este año, que es un año especialmente seco, más que nunca.
Claro, nosotros hemos hecho estudios durante, por ejemplo, los años 2012, el año 2017, en donde, por ejemplo, es muy curioso, porque la Unión Europea exige que los ríos tengan unas buenas condiciones químicas y ecológicas de los ríos. Las condiciones químicas más o menos se mantienen. Se mantienen porque no es del todo cierto, porque a medida que las aguas van aguas abajo y con los vertidos de las grandes ciudades, pues aumentamos el nivel de nutrientes, el nivel de materia orgánica, conductividad, etcétera, de las aguas, lo cual provoca que aguas abajo tengan que utilizar sistemas más agresivos para potabilizar el agua. Pero lo que nos llamó mucho la atención, por ejemplo, es en los índices ecológicos. Las plantas, el fitoplancton, en especial las cianobacterias, en épocas de sequía aumentan muchísimo. Estas plantas, cuando entran en la depuradora, con la cloración, se descomponen en microcistinas, que son hepatotóxicos, que afectan, digamos, de una manera importante a sectores sensibles de la población, como son los ancianos y los niños. Con lo cual, la calidad del agua es muy importante, y en épocas de sequía está disminuye drásticamente, en especial la ecológica.
Fíjate, la calidad del agua, que también importa, o sea, son muchas cosas a las que afecta, pero en ese buscar soluciones, que has planteado unas cuantas, por ejemplo, si hablamos de ciudades como esta, la forma de regar, por ejemplo, sus zonas verdes también tendrá que cambiar.
Desde el punto de vista, y España es uno de los países más avanzados en legislación, cada vez son legislaciones más restrictivas, en las cuales el agua pues se reutiliza o el agua se regenera de acuerdo a las necesidades de usos que tengan las ciudades. Aparte, las potabilizadoras, para todos estos problemas, cada vez se ponen sistemas más avanzados para evitar todos estos problemas.
Entonces, vale, problemas hay, seguramente mucho trabajo por delante que hacer, teniendo en cuenta que del cambio climático conocemos ya lo que se nos iba a venir encima desde hace años, pero decías tú antes que parece que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llega. Todo esto al final, pues parte de ahí, en definitiva. Pero también, fíjate, creo deducir de tus palabras que quizá porque España es un país acostumbrado también a las sequías, sí que tenemos mucho más bagaje, muchos más profesionales, mucha más información y muchos más planes de cara a un futuro, de cara a un presente y un futuro, para luchar contra la sequía, que desde luego otros muchos países de Europa que se han encontrado este año con la peor sequía en 500 años, ¿no? Estamos, en ese sentido, al menos más preparados.
Sí, sin duda. España es una potencia mundial en lo que es el agua. Muchos de los mejores investigadores del mundo son españoles. Las confederaciones hidrográficas son en parte un ejemplo para otros muchos países a la hora de la gestión del recurso hídrico, y desde España surgen muchas iniciativas, tanto legislativas como tecnológicas, para evitar estos problemas. Aún así, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la ciencia de la divulgación, pues se deben hacer esfuerzos encaminados a que estos sucesos, que sabemos que van a volver a suceder, no nos pillen siempre de la misma manera.
Juan Carlos García Prieto, doctor en Ciencias Químicas y miembro del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a los de la tarde y aquí en este lugar maravilloso a orillas del río Tormes. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa.
Buenas tardes. Y ahora otros consejos también importantes, los que siempre nos acercan a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, tranquilo, llama a tu compañía y les dices dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Nos preocupa el agua, nos preocupa sobre todo encontrar soluciones, y es lo que estamos haciendo también esta tarde desde este programa, desde Salamanca y desde Burgos. Nos preocupa la economía, por supuesto, nos preocupa lo que va a pasar con nuestra economía de bolsillo. Y mira, hay mucha preocupación también con el tema de las pensiones. Y dices, ¿y por qué? Si se ha anunciado una subida de las pensiones del 8,5%, pues muy bien, ¿no? Muy bien, sí, pero esta subida tiene también su debate, su polémica y sus peros. El caso es que de todo esto vamos a hablar a continuación, ¿sabes con quién, eh? ¿No? Con quien mejor nos explica la economía en este programa, que es Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El K-329 Belgorod, uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis.
¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Hay bastante opacidad, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Mañana por la noche en Dúos Increíbles, vive la emoción de la música en directo.
Es que cantan demasiado bien.
Con Ana Belén y Agoné, Miguel Poveda y Antonio José, Víctor Manuel y Chema Rivas, Sole Jiménez y Yoli Sa.
Una cosa entre miedo e ilusión.
A las 10:45 en la 1 de RTVE. Te esperamos.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá, como recuerdan, en el mes de noviembre, como establece la ley que aprobó este gobierno.
Bueno, pues sí, en los nuevos presupuestos se incluye también un incremento de las pensiones que se realizará conforme al IPC interanual hasta un 8,5%, calcula la ministra Montero, que acabas de escuchar, ¿no? Bueno, por primera vez en 13 años se va a realizar una aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social a la lucha de las pensiones de cerca de 2.960 millones de euros. Bueno, si tienes algún pensionista en la familia, que es muy probable, dirás, jo, pues tal y como están las cosas, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que se racanea ahora la subida del sueldo, a pesar de la inflación que tenemos, que suban las pensiones un 8,5, pues fenomenal. Pero esto plantea también otras cuestiones, otras dudas, otras preguntas, y hay mucha polémica al respecto. Primero, sobre el propio mantenimiento del sistema de pensiones, del que hablamos tantas veces, pero también una cuestión que yo creo que se nos viene a todos a la cabeza. ¿Esto tiene que ser para todas las pensiones igual? Es decir, ¿lo mismo para aquellas pensiones de 2.000 y pico euros que para aquellas personas que a lo mejor solamente cobran 600 o 700 euros al mes? ¿La subida igual para todos? Bueno, para analizar toda esta cuestión, ya sabes que tenemos a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, pero sobre todo profesor de economía de bolsillo de La Tarde. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Te lo voy a preguntar directamente. Ya sabes que tú y yo no andamos con tonterías. ¿Todas las pensiones deberían subir un 8,5%?
Vamos a ver. Yo personalmente pienso que las pensiones más bajas deberían, sea cual sea el promedio, que se suba en total, las pensiones más bajas deberían subir más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer, porque al final la pensión, como bien sabemos, es un cálculo, ¿no? Respecto a lo que has venido pues contribuyendo, a lo que has venido tú aportando en el sistema español, como sabemos, según lo que uno ha ido cotizando, pues luego es lo que le va a quedar de pensión. Entonces, claro, cualquiera ahí podría levantar la mano y decir, esto es injusto, la persona que cobra menos pensión que yo es porque cotizó menos en su día y yo no tengo la culpa. Por tanto, si a este le suben un 5, a mí que me suban un 5, si a este le suban un 8, que al otro le suban el 8. Pero es verdad que no es lo mismo cuando ya estás jubilado y, por tanto, eres un pensionista, no tienes ninguna otra vía de ingresos alternativa, por lo menos en rendimientos del trabajo, y vamos, pues hay personas más afortunadas que tienen pensiones de 2.400, 2.000 y pico euros porque han cotizado y han hecho muchísimo esfuerzo, pero hay otras personas que por la circunstancia que sea pues están con pensiones muy muy justas. Entonces yo creo que ante una inflación tan elevada, donde realmente se puede entrar en carestía, pues bueno, o estableces algún tipo de ayuda o lo compensas por incrementos. Si por incrementos no se puede hacer porque se produce una injusticia, incluso legal, pues algún otro tipo de aportación extra, porque realmente el pensionista, con la inflación de este año, el que está en pensiones más bajas lo está pasando muy mal. O sea, es que afecta a la subsistencia mínima, ¿no? Pero no se puede, no se puede. Se tiene que aplicar lo mismo a todo el mundo.
Claro, esto es lo de indexar las pensiones al IPC. Claro, como el IPC se ha disparado, las pensiones tienen que, bueno, pues subir en función de ese índice de precios al consumo. Pero esto no sucede con otros colectivos o con otros sueldos, por supuesto, del sector privado, que ya sabemos o ya veremos lo que pasa. Pero, por ejemplo, tenemos recientemente el caso de lo que ha pasado con los funcionarios, ¿no? Que para el 2023 la subida será del 2,5%, aunque es verdad que luego se han negociado también subidas progresivas en los próximos años. Lo que quiero decir es que estamos en un contexto muy, muy especial, como estamos comentando todos los días, Fernando. ¿Qué se debería subir o no los sueldos? ¿Es importante que suban o no los sueldos en un contexto de alta inflación? ¿Es más beneficioso? ¿Puede traer más perjuicios que beneficios? ¿Al final de qué estamos hablando, Fernando?
A ver, aquí empezó el baile, te lo digo abiertamente. Es decir, ha empezado el baile, tenemos ya el dato de pensión para el 2023 y tenemos la revisión de funcionarios para el 2022, 23 y 24. Voy a intentar ir por partes, ¿vale, Pilar? A ver, es verdad que estamos con una inflación doble dígito. Absolutamente cierto, y es la realidad, y los números son los que son. Ahora bien, no es lo mismo tener hace 12 meses una inflación del 1%, no del 0,5-1% que estábamos, y ahora tener del 10% en 12 meses. No es lo mismo que primero sea un año del 2, otro del 3, otro del 4, otro del 5, del 6, del 7, va subiendo. Esta inflación es una inflación que todas las grandes instituciones que realizan previsiones económicas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Central Europeo, te coges prácticamente todos los servicios de estudios de las principales entidades financieras, y esta inflación ya se prevé que a mediados del año que viene empiece a declinar y de manera bastante rápida. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, claro, si tú solo tomas un año el incremento y este año lo aplicas, las empresas tienen un encarecimiento, los costes laborales tan altos que luego esto va a afectar a esa inflación que se tiene que rebajar. Aquí, por tanto, es una situación muy delicada, es muy difícil, porque es la verdad es que cuando te suben por menos de lo que sube el coste de la vida, ya lo hemos comentado otros días, hay una pérdida de poder adquisitivo. Pero estamos en este impasse.
¿Eres más pobre? ¿Te haces más pobre?
Es así. Lo que pasa es que es un impasse en el cual, como no se está previendo que esta inflación pueda ser estructural, no se quiere entrar todavía en una elevación fuerte de los salarios que pueda perjudicar los costes de las empresas. Dicho esto, esto sí que me parece muy importante decirlo, muchísimo, y por eso he dicho, ha empezado el baile. Cuando tú miras en los últimos años cómo ha evolucionado los incrementos de las pensiones, cómo han incrementado los salarios o cómo han incrementado los funcionarios, bueno, los pensionistas prácticamente siempre han ido por debajo de las subidas del salario mínimo y de los salarios de los funcionarios. Por primera vez, y esto es un hito importantísimo, esta subida anunciada del 8,5% es prácticamente tres o cuatro veces de lo que se ha comunicado también para funcionarios. Y esto sí que es realmente nuevo. Por primera vez el pensionista va a tener una revalorización muy por encima, y al pensionista sí que se le ha aplicado el aumento del coste de la vida. Hasta cierto punto tiene sentido. El pensionista, como decíamos, ya no tiene opciones. A no ser que tenga algún otro tipo de renta, ¿no? Pero que son muy pocos los que la pueden tener. Ya no tiene opciones, ya no puede desempeñar un empleo, ¿no? No puede tener otras rentas del trabajo, ¿no? Pero, vamos, esto no solo es novedoso, como decías, la aportación que se va a hacer a la hucha de pensiones, sino realmente un aumento de pensiones. Vamos a ver, pero yo creo que va a estar dos o tres veces por encima de los costes salariales. Y, por otro lado, el anuncio de está cerrado todavía, ¿no?, pero de los funcionarios para los próximos años. Hombre, yo creo que hay un mensaje del sector privado muy claro, ¿eh? Es decir, en el momento en que, fijémonos que con inflación del 10% se pacta a sector público subidas del 3,5, 2,5, y bueno, la del 2024 es 2,2 más un 0,5 de variable que se alcanzará seguro, o sea, 3,5, 2,5, 2,5, hay un mensaje muy claro del sector privado. Ahora vendrán muchas negociaciones sindicales y yo creo que se está fijando un poquito el parámetro, un poco una pauta de por dónde tendría que ir los incrementos salariales, en este caso en el sector privado.
Y volviendo al tema de las pensiones, decías tú que realmente es un hito, ¿no?, que se suba un 8,5% en este caso, y desde luego un índice muy superior, por ejemplo, al que se ha negociado para los funcionarios. Entiendo por lo que tú dices que, bueno, al final, son personas que dices, es verdad, no pueden ya completar a lo mejor con ningún otro trabajo, ¿no?, la pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, en muchos casos, sobre todo en las pensiones más bajas, desde luego es de justicia. Pero esto va a complicar mucho el mantenimiento del sistema de pensiones? Es decir, al final, de esto que tanto hablamos,
bueno,
¿cómo
vamos
se paga?
A ver.
Fernando, ¿cómo se paga esto?
A ver, aquí hay dos elementos. Lo que mantiene el sistema de pensiones es que no haya desempleo y que haya mucho empleo. En España, el sistema, como sabemos, lo hemos comentado otras ocasiones, se llama sistema de reparto, ¿no? En el cual los que contribuimos hoy somos los que estamos aportando un dinero para que los pensionistas de hoy cobren su pensión. Cuando nosotros nos jubilemos, la gente que estará trabajando será la que pagará nuestras pensiones. En este sistema, como sabemos, la pirámide poblacional es la que, entre otros aspectos, puede hacer que esto se sostenga o no se sostenga. Entonces, bueno, en estos momentos nos estamos ya absorbiendo el baby boom de los 60, la pirámide poblacional se empieza a estrechar por abajo y, en cambio, el baby boom de los 60 cada vez vamos a ir siendo los futuros pensionistas. Entonces, aquí lo clave son dos aspectos, ¿no? El primero, que haya mucho empleo, cuanto más empleo, más cotización. Primer elemento fundamental. Y el segundo, y por eso ya está habiendo también bastantes cambios, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, en materia de inmigración, y lo voy a decir abiertamente, tiene que empezar a venir más gente. Parte del sistema de pensiones se aguantará en España si empieza a venir más gente del extranjero.
Pues las claves que nos ofrece siempre Fernando Trías de Bes sobre las cuestiones económicas que nos tocan a todos directamente, nuestro bolsillo, sus aclaraciones, sus explicaciones, que nos vienen siempre fenomenal. Fernando Trías de Bes, gracias y buenas tardes.
Hasta pronto, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
El mal no descansa. Espera. El momento que temíamos está aquí.
Squire dice, te deja sin aliento.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Un nuevo episodio cada viernes. Solo en Prime Video.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
En estas familias, las señoras son de armas tomar. ¡Claro!
Nadie va a hacerle daño a mi niño.
Señora Duckfire, papá de por vida.
Una mujer increíble.
Y alto o mi madre dispara.
¡Papá, no te metas en esto!
Tarde de cine familiar. El sábado por la tarde.
¿Y usted qué mira?
En 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.